Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa acciones y sanciones más duras contra Nicolás Maduro y su régimen. El ministro de Defensa de Venezuela y altos mandos militares reiteran su lealtad al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, no comparecerá hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Y los Blazers igualan con los Nuggets la serie semifinal de la Conferencia Oeste del baloncesto de la NBA.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Saludos para ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y estamos en este jueves 2 de mayo iniciando nuestra cobertura especial de la información que surge en Venezuela y aquí en Estados Unidos relacionada con este tema. El presidente Donald Trump afirmó que su administración prepara sanciones mucho más duras para presionar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandone el gobierno de forma pacífica y permita una transición a la democracia. En una entrevista con la cadena Fox Business el miércoles, le dijo a la periodista Trish Regan que su gobierno aún tiene un amplio arsenal de medidas de las que incluso dijo no quería ni mencionar por lo drásticas que serían. En su intervención no dejó de mencionar una vez más a Cuba y el apoyo moral y material que brinda a Venezuela, según dijo. Abrimos comillas. Vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba. Depende de lo que va a pasar allí. Pero ellos, el régimen de La Habana, tienen mucho que perder porque no tienen una economía en auge, sostuvo el mandatario estadounidense. El miércoles, el presidente Trump se reunió con altos funcionarios de su gobierno para realizar una evaluación de la situación en Venezuela y analizar los próximos pasos contemplados en la estrategia que ha implementado su gobierno para presionar a Nicolás Maduro. Entre los funcionarios que participaron en la reunión realizada en la Casa Blanca estuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan. Uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca involucrado en esta discusión fue John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, quien en diversas oportunidades abordó el tema y reiteró que todas las opciones para encarar la crisis en Venezuela están sobre la mesa. Y nos vamos directamente hacia Caracas. Allí está mi colega Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Venezuela. Buenos días, Carolina, y entendemos que hay algunas importantes novedades. El presidente Nicolás Maduro le habló a los venezolanos en cadena nacional muy tempranito esta mañana, cerca de las 6, ¿verdad?
Sí, Yoconda, en efecto, a esa hora empezó la cadena nacional de radio y televisión y de allí el presidente Nicolás Maduro desde Fuerte Tiuna, en las inmediaciones de la sede del Ministerio de la Defensa, acompañado por el alto mando militar, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a mantenerse cohesionada y con lealtad también. Aseguró que estaba la orden para detener a quienes calificó de traidores. Vamos a escuchar parte de su intervención.
A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. La lealtad a prueba, leales a toda prueba, bueno, superando cada día, cada prueba de cada momento.
Y también entiendo que los miembros del alto mando militar han reiterado su lealtad al presidente Maduro, aunque el ministro de Defensa habló del pueblo de Venezuela, Carolina.
Sí, Yoconda, el ministro Vladimir Padrino López rechazó también la iniciativa de los diputados de la Asamblea Nacional que ofrecieron una ley de amnistía y garantías para aquellos militares que se pongan del lado de la Constitución. Aseguró que pretenden comprarlos como si fuesen mercenarios. Recalcó también que la oposición política no tiene ninguna oferta ni para el país ni para la Fuerza Armada y también dijo que se contuvo de utilizar la opción militar contra la denominada Operación Libertad iniciada por el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
De Venezuela, que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender hasta con las uñas nuestra lealtad al pueblo de Venezuela.
Mientras tanto, la Operación Libertad sigue en marcha, Carolina.
Sí, de hecho se espera que hoy inicien paros escalonados que derivarán en una huelga general de trabajadores, según anunció ayer durante las distintas manifestaciones que fueron reprimidas duramente por los cuerpos de seguridad. Esto lo dijo el presidente interino Juan Guaidó, quien además insistió en la necesidad de continuar ejerciendo presión para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Esto fue parte de lo que dijo.
Dijeron, vamos a ir a nuestros puestos de trabajo, pero en rebeldía. Vamos a ir con cinticas azules como las que vimos ayer. Vamos a ir con cinticas tricolor. Y les tenemos un mensaje a los valientes trabajadores. Ahí está la ley de garantía a los trabajadores públicos.
Bueno, la situación sigue en desarrollo, Carolina, pero ¿cuál es el ambiente que ahora tiene Caracas en esta jornada? ¿Qué es lo que puedes contarnos?
Sí, una situación de tensa calma. Ya fueron reiniciadas las actividades escolares, pero con mucha prudencia. Los colegios piden a los padres estar atentos ante cualquier situación. Decenas de heridos que quedaron ayer luego de esta ola represiva que se registró en todo el país. Una joven fue asesinada, falleció durante la noche producto de una herida, un impacto de bala, de arma de fuego, y también varios periodistas resultaron heridos. El día de hoy se esperan convocatorias por parte de grupos de movimiento estudiantil que esperan anunciar cuáles van a ser las próximas acciones que van a llevar a cabo, porque insisten en que las protestas van a continuar en los próximos días con el propósito de lograr un cambio democrático en el país.
Carolina Alcalde, nuestra corresponsal en Caracas, nos acompañó hoy con lo último que está sucediendo allí en Venezuela. Reiteramos una noticia en desarrollo y la cobertura informativa de La Voz de América en todas sus plataformas. Carolina, mil gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente, Yoconda. Saludos. Feliz día.
Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos evaluó la situación en Venezuela y analiza mantenerse en sesión permanente. Nuestro colega Jorge Agobián estuvo en la sesión del miércoles y nos comenta detalles.
Varios países miembros de la Organización de Estados Americanos consideran mantenerse en sesión permanente para evaluar la situación de Venezuela, donde la crisis política escaló a escenarios violentos.
Y creemos que en este momento la OEA tiene que estar en sesión permanente, que tenemos que estar muy atentos, expectantes, pero actuando en forma ágil, con fervor, para defender la democracia venezolana, junto al pueblo.
En esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada por la delegación venezolana en el organismo, se reiteró que la llamada Operación Libertad, encabezada por el gobierno encargado de Juan Guaidó, no puede ser considerada como un golpe de Estado. El representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, desestimó que la misma fuera un fracaso para su gobierno y para países como Estados Unidos, como lo ha referido ya el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Si Maduro hubiese salido fortalecido de esta situación, uno diría va a ser más difícil. Ahora Maduro salió extremadamente debilitado y en consecuencia la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir está abierta y está abierta para cualquier momento.
En la reunión del organismo regional no se oyeron las voces de los países que respaldan o han respaldado en anteriores ocasiones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Al menos 10 delegaciones no asistieron a esta sesión, entre ellas Bolivia, El Salvador, Surinam, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica y San Kitts y Nieves. También hubo silencio, aunque estuvieron presentes, de las delegaciones de Nicaragua, México y Uruguay. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Y hoy el Consejo Permanente de la OEA volverá a reunirse para analizar la situación que denomina como la ocupación militar extranjera en Venezuela, basándose en denuncias sobre la presencia de militares cubanos y rusos en esa nación. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anticipó esta reunión en contacto con periodistas en la sede de la OEA.
Ya tenemos una sesión extraordinaria sobre el tema de la ocupación militar en Venezuela. Sabemos que los rusos y los cubanos están hoy en día ocupando a Venezuela. Eso se va a tornar acá en la OEA mañana. Y es un tema que estamos bien perdiente. La ocupación, la intervención militar en Venezuela no somos los americanos, no son los colombianos, no son los brasileños, son los cubanos y son los rusos.
Funcionarios del gobierno del presidente Trump y legisladores estadounidenses han denunciado en forma frecuente la presencia de militares cubanos en Venezuela y han acusado al gobierno de Cuba de ser responsables de un constante asesoramiento al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En tanto, Carlos Fernández de Cossío, director general para asuntos estadounidenses de la Cancillería en Cuba, afirmó que su país no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero que se reserva el derecho de cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país. En declaraciones formuladas a la agencia de noticias Associated Press, Fernández de Cossío dio de esta manera la respuesta más detallada de su gobierno hasta ahora a las acusaciones de Washington de que sus fuerzas están apoyando al presidente Nicolás Maduro. Fernández de Cossío dijo que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que prácticamente todos son trabajadores médicos. No hay tropas, dijo hablando en inglés a la AP. Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela, dijo el funcionario. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias. Gracias por sintonizar. Buenos días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, una transmisión de La Voz de América desde Washington. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, hizo su primera aparición en el Congreso el miércoles desde la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia y se enfrentó a las críticas de los demócratas por su manejo del documento y defendió su interpretación de las conclusiones después de que apareció una carta en la que Mueller se oponía a la descripción que Barr hizo del exhaustivo informe. Legisladores demócratas como la senadora por Hawái, Macy Hirono, acusaron al fiscal general Barr de hacer girar el informe en beneficio del presidente Donald Trump. Usted usó todas las ventajas de su oficina para crear la impresión de que el presidente fue absuelto de mala conducta. Usted puso el poder y la autoridad de la oficina del fiscal general y del Departamento de Justicia detrás de un esfuerzo de relaciones públicas para ayudar y proteger a Donald Trump, dijo la legisladora. En este escenario se reveló una carta que Robert Mueller le escribió a Barr, alegando que el resumen inicial del fiscal general estaba incompleto y provocó confusión pública sobre los resultados de la investigación de Rusia. El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, le dijo al fiscal Barr.
You announced that you had cleared the president 25 days before the public.
Usted anunció que había destituido al presidente 25 días antes de que el público pudiera leer el informe de Mueller por sí mismo. Creo que es de extrañar que el fiscal especial de Mueller pensara que su carta de 4 páginas creaba confusión pública, afirmó. Barr insistió en que estaba concentrado en el balance final del informe Mueller, que fue mayormente favorable para Trump. No hay connivencia con Rusia y no hay pruebas suficientes de que el presidente haya obstruido la justicia, dijo y añadió. Tomé la determinación de que teníamos que proporcionar cierta información sobre el balance final. El cuerpo político, el país, estaba en un alto estado de agitación. Hubo gran interés en saber cuáles eran los resultados finales del informe Mueller. Mientras tanto, los senadores republicanos argumentaron que el fiscal general tenía el deber de levantar una nube de dudas legales que había estado sobre Trump durante años. En tanto, también se conoció que el secretario de Justicia, William Barr, sería emplazado a hacer acto de presencia hoy ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes si no lo hiciera voluntariamente, dijo el representante por el Partido Demócrata, Hakeem Jeffries. Tenemos planes de emplazar a William Barr si decidiera no presentarse voluntariamente. El fiscal general puede esconderse, pero igual lo encontraremos, afirmó Jeffries. Ya ayer El fiscal general William Barr había dicho que no asistiría a esta sesión debido a que se negaba a ser interrogado por abogados de la comisión. Un inmigrante guatemalteco de 16 años murió el miércoles en un hospital de Texas mientras estaba bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos después de que su salud se deterioró paulatinamente debido a una grave infección cerebral, según informaron autoridades de ambos países. El adolescente, que viajaba solo, murió después de varios días de cuidado intensivo en un hospital infantil, dijo el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos en un comunicado. El joven había ingresado a Estados Unidos cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, y fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza el 19 de abril, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Luego, él había sido enviado a un refugio en Brownsville, ubicado a unos 1.130 kilómetros de distancia, según el comunicado, donde estaba iniciando el proceso de reunificación con su familia. El adolescente provenía de Camotán, un pueblo cerca de la frontera de Guatemala con Honduras, conocido por altos niveles de desnutrición de su población, mayormente pobre, que vive de la agricultura. La identidad de este joven aún no fue revelada. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo hoy a un tribunal de Londres que no quiere ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por su responsabilidad en una de las mayores filtraciones de documentos clasificados de la historia. Estados Unidos ha solicitado la extradición de Assange, quien fue removido de la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril, y acusado de conspiración para acceder a computadoras, lo que significaría una pena máxima de 5 años de prisión. Consultado en la Corte de Magistrados de Westminster si estaba de acuerdo con ser extraditado a Estados Unidos, Assange, que compareció a través de un enlace de video desde una prisión británica, dijo que no accedía al procedimiento. La Corte fijó esta mañana una próxima audiencia para el 30 de mayo para tratar asuntos de procedimiento judicial y los temas más sustanciales serán abordados el 12 de junio. La decisión sobre la extradición solicitada por Estados Unidos se producirá en algunos meses, dijo el tribunal. El miércoles, Assange fue sentenciado a 50 semanas de prisión por una corte británica por violar las condiciones de su fianza cuando se refugió en la Embajada Ecuatoriana en Londres hace casi 7 años. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La organización opositora Alianza Cívica en Nicaragua exige la liberación de los presos políticos. Daliana Ocaña en el informe.
La organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pidió al gobierno de Nicaragua la liberación este mes de mayo de los presos políticos que están en la lista conciliada por ambas partes y sostiene su posición de no firmar documento para pedir que se suspendan las sanciones al Ejecutivo mientras no se cumplan los acuerdos. Mario Arana, integrante de la mesa de negociación, explicó esta posición.
El gobierno acepta negociar y ese es un paso en la dirección correcta, pero se equivoca al pensar que sin compromiso y voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua.
Las madres integrantes del Comité Pro Libertad de Presos Políticos se sumaron a la demanda de la alianza y exigen al gobierno cumplir los acuerdos firmados, afirma Lilian Ruiz.
respaldamos la petición, ¿verdad?, de la alianza y nos unimos a ella exigiendo que los presos y presas políticas sean liberados a más tardar en todo el mes de mayo o antes de ser posible, porque la realidad de las cosas es que estamos viendo de que no hay mucha voluntad de parte del gobierno para cumplir con los acuerdos.
Este jueves volverán a reunirse las delegaciones de la Alianza Cívica y el gobierno para buscar un acuerdo que permita poner en marcha un cronograma de liberación de presos políticos, como lo propusieron los testigos y acompañantes en la mesa de negociación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los trabajadores salvadoreños en su día expresaron exigencias para el nuevo gobierno que asumirá en junio. El informe con Nery Mabel Reyes.
Las demandas de los sindicatos en El Salvador en el Día Internacional del Trabajo se centraron para el gobierno que asumirá sus funciones el 1 de junio. Escuchamos a Israel Montano, dirigente de la Asociación de Educadores Salvadoreños, antes 21 de junio.
Nosotros esperamos que se mantengan los programas que han beneficiado al pueblo. Segundo, que haya respeto sindical, la estabilidad laboral de la nueva administración.
Otra de las exigencias laborales en El Salvador es el cambio en el sistema privado de pensiones, que solo otorga en concepto de jubilación el 35% del salario de los trabajadores que reúnen los requisitos para terminar su vida laboral. Esta, junto al problema de la seguridad, es una deuda que dejará el segundo gobierno del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que encabeza el presidente Salvador Sánchez Serén, quien finalizará su gestión el 31 de mayo. El vicepresidente del país, Óscar Ortiz, estuvo en las actividades del Día Internacional del Trabajo.
El rechazo, la condena y el compromiso de esta cruzada contra el crimen debe ser de todos, dentro y fuera del gobierno.
Los trabajadores y la sociedad salvadoreña en general mantienen la expectativa que con la llegada de un nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Nayib Bukele, hayan medidas decisivas para mejorar las condiciones del país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, tras permitir 39 puntos de Damian Lillard en el primer partido, los Nuggets estaban decididos a obligar a que jugadores menos protagónicos de Portland tuvieran un enorme desempeño si es que querían empatar la serie de playoffs. Esos jugadores respondieron al desafío en una noche en la que Lillard simplemente no encontró la puntería. McCollum anotó 20 puntos para liderar a 6 Trail Blazers, que sumaron cifras de dos dígitos, y Portland derrotó 97-90 a los Nuggets de Denver para igualar la semifinal de la Conferencia del Oeste a un triunfo por bando, uno por uno. Esto es muy importante. Los equipos no pueden marcarlo con un hombre, dijo Enes Kanter respecto de su compañero Lillard. Le colocaron dos y hasta tres hombres enfrente. Fue entonces cuando él estaba mejorando, pero no pudo llegar hasta el final. Y en otros ambientes, ante un rival que lucía como el más duro que hubiera enfrentado en la campaña del Barcelona, recurrió de nuevo a Lionel Messi. Con la espectacularidad habitual, el astro argentino dejó a su equipo prácticamente instalado en la final de la Liga de Campeones. Determinante y letal, Messi alcanzó la barrera de los 600 goles con el Barça al anotar dos veces el día de ayer miércoles para cargar al club catalán una victoria 3-0 ante Liverpool en el partido de ida de semifinales del máximo certamen europeo. Luis Suárez abrió la cuenta contra su club anterior a los 26 minutos, pero Liverpool desperdició un puñado de inmejorables ocasiones para nivelar durante un tramo al comienzo del segundo tiempo en el que dominó con autoridad. En el tenis internacional, los premios en dinero de Wimbledon sumarán 38 millones de libras esterlinas, unos 49 millones de dólares durante este año, un aumento del 11,8% con respecto a 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa. Enseguida viene el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los organizadores de Woodstock 50 dijeron que el festival aniversario de Woodstock sí tendrá lugar en las fechas previstas. Esto a pesar del retiro del inversionista principal, quien esta semana había cancelado el evento y que para ello están buscando nuevos inversionistas. Está previsto que Woodstock 50 tenga lugar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el norte del estado de Nueva York, con artistas como Jay-Z, Miley Cyrus y The Killers. Los planificadores del festival han tenido que sortear varios obstáculos relacionados a permisos, medidas de seguridad, suministro de agua potable y baños públicos. Woodstock 50 ha sido promocionado como una versión moderna de aquel festival de Woodstock de 1969 de 3 días de paz y música. Fue un momento importante en la historia musical estadounidense en plena guerra de Vietnam. La casa Bonhams anunció que subastará un disfraz creado en 1979 por el equipo de diseño de la serie de películas Guerra de las Galaxias. El traje que se está subastando es uno de los pocos de Darth Vader producidos en 1979 por el equipo del diseñador del vestuario de Star Wars en Londres para la película The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca. La vestimenta de cuero, lana, seda y fibra de vidrio formará parte de una exhibición de Turner Classic Movies a partir del 4 de mayo, antes de la subasta prevista para mayo 14. La cantante estadounidense Rita Coolidge estuvo de cumpleaños el 1 de mayo. Coolidge fue vocalista de gente como Joe Cocker, Leon Russell, Bob Dylan, Jimi Hendrix y Eric Clapton. Outside the rain begins, and it may never end. Su sencillo We're All Alone llegó al número 7 aquí en Estados Unidos y al 6º peldaño en las carteleras británicas. Rita Coolidge estuvo casada con el actor, cantante y compositor Kris Kristofferson, quien protagonizó junto a Barbra Streisand la versión de Nace una estrella, Star is Born, previa a la reciente de Bradley Cooper y Lady Gaga. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y el rapero Drake, a quien escuchamos, logró anoche el máximo honor de artista del año en los premios Billboard de la música 2019 y se puso en el camino del récord de victorias de Taylor Swift. Drake recibió el premio con gran emoción y expresó su amor por su madre cuando recogió el premio superando a Cardi B, Ariana Grande, Post Malone, entre Travis Scott. Drake ganó 12 galardones en Las Vegas, elevando su total a 27, mientras Taylor Swift tiene 23. Miró hacia arriba mientras sostenía el trofeo y entonces dijo: "Solo quiero agradecerle a mi mamá por su incansable esfuerzo en mi vida". La familia fue un tema presente durante la ceremonia de 3 horas que se transmitió en vivo por la cadena NBC y tuvo a Kelly Clarkson como anfitriona. El esposo de Ciara, el jugador de la NFL Russell Wilson, y su pequeño hijo bailaron mientras ella cantaba en el escenario, mientras que Nick y Joe Jonas les dieron besos a Priyanka Chopra y Sophie Turner cuando cantaron entre el público antes de subir a la tarima. Fue una noche de estrellas, sin duda alguna. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Vasco Volarich en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com o síganos en @boanoticias en Twitter. Gracias, que tengan un excelente día.